Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La selección española empieza el Mundial con una humillación ante Holanda. Empezamos marcando en un lanzamiento de penalti de Xavi Alonso y en la segunda parte literalmente nos derrumbamos. Comenzó la debacle y encajamos 5 goles. Vicente del Bosque.
Hemos perdido y aceptar la derrota nada más. Han sido mejores en el segundo tiempo. Yo creo que en el primero hemos dominado, hemos podido pasar. No es por justificar, pero del 2-0 con el gol de la acción de Silva al 1-1 inmediatamente. Y en el segundo tiempo nos han buscado la espalda y han sido mejores. Reconocer que ha habido errores, pero que todos hemos luchado y han luchado para un mejor resultado.
No había un Juan de Austria en Salvador de Badía para enfrentarse a los holandeses. Y tenemos hasta ahora una información de alcance, una noticia de última hora, porque según está informando la cadena estadounidense CNN, que tiene fuentes militares, un avión del ejército ucraniano ha sido derribado esta madrugada con al menos 49 personas a bordo. Claro, 49 personas fallecidas son muchas personas muertas. La información es todavía simplemente esta que está proporcionando la cadena CNN. A lo largo de la mañana iremos, si es posible, ampliándola. Ya sabemos qué tratamiento tendrán don Juan Carlos y doña Sofía tras la proclamación de Felipe VI como rey el próximo jueves. Ayer el gobierno aprobó un decreto que a don Juan Carlos y a doña Sofía les mantiene el título de reyes de forma vitalicia.
Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey don Felipe VI, en el momento en que se ha proclamado, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias en el reglamento de honores militares.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que también se refirió al aforamiento del rey y aseguró que van a estudiar las propuestas que tenga que hacerle la oposición, es decir, el PSOE. Estos días estamos viendo cómo funciona un país normal con dos partidos de gobierno responsables, el PP de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba. El bipartidismo tiene sus desventajas, pero estos días nos está viniendo muy bien este bipartidismo para dar estabilidad en cuestiones institucionales donde hay un acuerdo elemental. Otra cosa es lo que haga a partir de ahora el PSOE sin Rubalcaba. Enseguida hablamos de ese PSOE. Lo del aforamiento del rey es algo evidente. En España hay 10.000 aforados. ¿Cómo no va a estar aforado el rey emérito? Aforamiento, recordemos, no significa impunidad. Significa que quien conoce las posibles causas es directamente el Tribunal Supremo. Sin aforamiento podría ser posible que un juez de cualquier juzgado de España pudiera procesar al rey emérito, y ya hemos visto de todo, o sea que es lógico que haya aforamiento. Ayer don Juan Carlos pronunció su último discurso como rey y se ofreció a seguir ayudando a los emprendedores, que es con quien estaba reunido, pero el mensaje se podría extender al conjunto de España.
Sabéis que aquí me tenéis a vuestra disposición y sinceramente, como decía Lucía, le seguiré ayudando.
Gracias, señor.
Muchas gracias a todos.
Urkullu, el Lehendakari, confirmó que como más estará en la proclamación de Felipe VI. Pero escuchen cómo lo ha anunciado. Como si fuera el presidente de la República de Baskonia, como si viniera a Madrid un embajador o un presidente de un país extranjero.
Se trata de la toma de posesión de un jefe de Estado y mi presencia querrá significar también la necesidad de un nuevo modelo de Estado. Plantearé mi presencia institucional en Madrid con un carácter crítico constructivo.
Se trata de la toma de posesión de un jefe de Estado, dice Ben Urkullu, pero del Estado español al que pertenece el País Vasco. Parece que Urkullu se ha quedado en 1874, cuando se produjo la proclamación de Alfonso XII, y que no se ha enterado de que el general Martínez Campos ganó la Tercera Guerra Carlista y que se firmó una paz con Cánovas, en la que los carlistas renunciaron a todo. Pues nada, Urkullu sigue anclado en 1874. Poco antes de que el gobierno anunciase el decreto sobre el tratamiento que van a tener los reyes, Eduardo Madina presentaba su candidatura a secretario general del PSOE. Ya ha comenzado la recogida de avales por parte de todos los candidatos. Madina presentó su candidatura en un pasillo del Senado. Todo fue un poco patoso, una presentación un poco deslavazada. Habría que ver si es lógico que los candidatos de un partido que está haciendo un congreso o que va a celebrar un congreso extraordinario deberían de presentar sus candidaturas en la sede de la soberanía nacional, porque el Senado, aunque sea un pasillo del Senado, es sede de la soberanía nacional. Madina se presentó allí junto al busto de Ramón Rubial, el que fuera presidente del PSOE. En esa presentación, en esa rueda de prensa, estuvo casi algunos minutos, a lo mejor no fueron minutos, pero pareció muy largo, mirando intensamente al busto de Ramón Rubial, como si estuviera esperando que ese busto le dijera algo. Seguramente si Ramón Rubial pudiera decirle algo, le diría Edu, como se le llama a Madina en las redes sociales. Edu, el PSOE que quieres no tiene nada que ver con mi PSOE. Madina, que es un hombre que dice pocas cosas, y en la rueda de prensa de ayer dijo en realidad poco, hubo muchas palabras, aseguró que quiere darle al PSOE un shock de modernidad.
Lo hago plenamente consciente de la necesidad de continuar con un tiempo nuevo que termina en el mayor proceso de transformación política que ha vivido nunca nuestro país, con la vuelta del Partido Socialista a la recuperación de sus vocaciones de mayoría, para la producción de un shock de modernidad en España, que es lo que nuestro país necesita.
Un shock de modernidad. Madina es como Zapatero, pero en antipático. No sonríe. Usa muchas palabras, pero las palabras que utiliza no significan nada. Ya decimos que si Ramón Rubial pudiera levantar la cabeza, que fue un socialista en sentido clásico, seguramente no se reconocería nada en este candidato. En el Congreso de los Diputados quedan ya pocos socialistas de los que hicieron la transición, pero todavía queda por ahí uno, muy insigne, que anda besándose los cabellos y recordando con melancolía al PSOE de siempre. A quien quiere escuchar a este diputado benemérito, este diputado le recuerda que su partido fue el partido de Felipe González, el de Javier Solana, el de Joaquín Almunia, entre otros. Y dice que el nivel ha bajado mucho y que está espantado ante el futuro. Madina parte con mucha ventaja porque ha quitado de medio a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. La presidenta de Andalucía, menos zapaterista y más del socialismo de Felipe González, aseguró ayer que va a ser neutral en el Congreso.
A mí me parece el compañero Pedro un buen compañero, igual que Eduardo, igual que el compañero Pérez Tapia, y voy a intentar mantener una posición lo más neutral posible para darle libertad a los compañeros de Andalucía, pero por una cuestión, porque yo he estado en este proceso sobre la mesa.
No va a ser así, inevitablemente Susana Díaz, que controla la Federación Andaluza, que es la federación más poderosa y la única que está en pie después de los resultados de las elecciones europeas, pues será la que incline la balanza en una dirección y otra. Y aunque Susana diga de momento se ha retirado de la carrera por la Secretaría General del PSOE, sigue mandando mucho. El shock de modernidad, este del que habla Madina, es republicanismo, que lo tiene él dicho, de las pocas cosas que tiene dichas es eso, que él es republicano. Es federalista, es laicista y es mucho socialismo posmoderno. Eso es lo que significa Madina, que es el que parte con más posibilidades de hacerse con la Secretaría General. Lo que pasa es que los congresos ya saben lo que sucede, que al final no está nada garantizado. Y ayer tomaron posesión los nuevos diputados del Parlamento Europeo y juraron en el Congreso de los Diputados la Constitución. Solo algunos, porque otros no la juraron. Por ejemplo, Pablo Iglesias, que es que este chico de Podemos tiene que remontar el número siempre. Bueno, pues ayer utilizó algo parecido a eso de que se promete o él prometía la Constitución por imperativo legal.
Don Pablo Iglesias Turrión. Prometo acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales.
Pues eso, montando el numerito. Hasta que acato esta Constitución, prometo con esta Constitución hasta que se cambie. Esto de jurar la Constitución por imperativo legal es algo que se inventó Herri Batasuna en los años 80. Es como si yo me presento ante un notario y digo que firmo la compra de una casa o la venta de una casa por imperativo conyugal, ¿no? En vez de por imperativo legal, por imperativo conyugal, porque mi parienta quiere vender la casa. Pues no. Lo normal es que el notario me diga, pero ¿usted quiere comprar la casa o no la quiere comprar? ¿Qué es eso del imperativo conyugal? El derecho clásico ya explicaba que no puede haber divergencias entre la voluntad que tiene el que hace una cosa y lo que declara, al menos de forma consciente, porque si no el acto es nulo. Pablo Iglesias y los señores de Amaiur, en realidad, lo que dejan claro es que no quieren acatar la Constitución. Como decimos, aplicando el derecho clásico sería una declaración nula. Podemos y su circo puede durar poco, el circo, porque las bases están contra Podemos, contra la cúpula del partido. ¿Por qué están contra la cúpula del partido? Claro, es que mucha gente votó a Podemos porque quería un cambio, pero no está de acuerdo con el con Pablo Iglesias, con Monedero, que es su asesor, que son gente bolivariana. Es que en España no hay 1.250.000 chavistas o bolivarianos. Es lógico que el partido esté dividido. La actualidad internacional de las últimas horas está marcada por lo que puede ser ya una nueva guerra civil en Irak. El ejército iraquí se prepara para lanzar en los próximos días una guerra de guerrillas para recuperar la ciudad de Mosul al norte, que está en manos de los yihadistas suníes desde el jueves. Esos yihadistas siguen avanzando hacia Bagdad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dejado la puerta abierta a llevar a cabo, queríamos decir, ataques aéreos selectivos en Irak contra los radicales suníes. Son un brazo de Al-Qaeda, se llama el Estado Islámico de Irak y el Levante. Pero lo que quiere Obama es un compromiso político del país para que se rebajen las tensiones sectarias.
We will not be sending US troops back into combat.
No volveremos a enviar tropas a Irak, pero le he pedido a mis asesores de seguridad que preparen una serie de opciones que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Opciones que examinaré en los próximos días.
Bueno, Irak camina hacia la tragedia. Irak camina hacia la fragmentación. Dos años después de que Estados Unidos haya dejado el país, la situación ha empeorado radicalmente por los errores del gobierno de al-Maliki, el actual presidente. Maliki pertenece a la mayoría chiita, ¿sí?, y está gobernando sin tener en cuenta a la minoría suní. En realidad Irak es un mapa complicado, ¿eh? Irak es un rompecabezas. Está formado por una mayoría chiita, una minoría suní y una minoría kurda, además de otras minorías como la cristiana. Los suníes no se sienten representados en las instituciones y están coincidiendo en objetivos con los yihadistas, con la gente de Al-Qaeda. Eso explica que una ciudad como Mosul haya caído en manos de los islamistas violentos. Desde que Bush decidió la intervención en Irak, el yihadismo, el al-Qaedismo, está ganando más fuerza en Irak. No había en los tiempos de Saddam Hussein yihadismo, al-Qaedismo en Irak. Ahora la rama iraquí de Al-Qaeda le disputa el liderazgo a la cúpula egipcia de la organización terrorista y tiene vínculos con el yihadismo de Siria, porque unos y otros pretenden establecer en esa zona un emirato, el viejo sueño. Ahí también se suman algunos hermanos musulmanes. Maliki no ha hecho una buena política para los kurdos tampoco, que vuelven a su irredentismo de siempre y se han hecho con el control de importantes zonas petroleras. Y esa tragedia que está sufriendo Irak tiene un rostro. Los cristianos, que son golpeados, perseguidos y obligados al exilio. Antes de que Bush decidiera iniciar la Segunda Guerra de Irak, había en Irak 900.000 cristianos. Ahora probablemente son menos de 100.000. Es inevitable volver la vista atrás. La dictadura de Saddam Hussein no tenía justificación alguna, pero hay que reconocer que el proyecto de construcción nacional impulsado por Occidente ha fracasado en Irak de un modo radical. Ha fomentado de forma indirecta el aumento del terrorismo. No ha propiciado la creación de un Estado que integre a esas tres identidades y ha tenido consecuencias nefastas para la minoría cristiana. Se hizo una intervención en Irak en nombre de los valores occidentales, pero sin los cristianos de Irak, que son los que han sufrido la peor parte. 6:15, 5:15 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital Aena Aeropuertos, colocando el 28% en bolsa a través de oferta pública y el 21% restante a un grupo de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la reforma de la ley del aborto, pero ha pedido al gobierno que despenalice en caso de malformaciones.
La alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, Núria Parlon, ha aceptado ser la candidata a relevar a Pera Navarro al frente del Partido Socialista Catalán.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido de 1.190 trabajadores que puso en marcha Coca-Cola, de los cuales finalmente ejecutó 221 y además obliga a la empresa a la readmisión de los mismos.
El primer ministro ucraniano ha ordenado prepararse para el cierre del suministro de gas ruso a partir del lunes. Mientras tanto, Moscú ha reclamado a Ucrania el pago de 1.950 millones de dólares antes de este mismo día.
Mundial de Brasil, en el mismo grupo de España, victoria de Chile por 3-1 ante Australia. En el grupo A, victoria de México ante Camerún por 1-0 y hoy Colombia-Grecia a las 6, Uruguay-Costa Rica a las 9, Inglaterra Italia a las 12 y Costa de Marfil, Japón a las 3.
Y buena noticia en el mundo del deporte, Michael Schumacher ha abandonado la UCI y está fuera de peligro.
6:17, 5:17, Ana Palacio, cuéntanos, porque la noche ha sido toledana entre el sofocón de la derrota de la selección y la calor que ha hecho, se ha dormido muy poco. ¿Qué tenemos hoy por delante?
Pues tenemos fuertes tormentas en el este de Cataluña, acompañado de fuertes rachas de viento en el Valle del Ebro. También veremos lluvias, aunque de carácter débil, en el extremo oriental del Cantábrico. Eso sí, las temperaturas serán altas en el suroeste peninsular, aunque descienden de forma moderada en la mitad norte. En Canarias se mantienen sin cambios. Llegan ya a los 40 grados en Sevilla y en Córdoba, y las mínimas nocturnas continúan en León, donde suben algo porque ya se sitúan en los 10 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos en la mañana.
Hablamos con Jesús Palacios, historiador y profesor de Ciencias Políticas. Señor Palacios, muy buenos días.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
A mí me ha llamado mucho la atención que don Juan Carlos no esté en ceremonia de proclamación de nuevo rey.
Ni es explicable para usted, ni es explicable para mí, ni para el conjunto.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 8, 15, 18 y 39. Soles 1 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Don Juan Carlos y Doña Sofía seguirán siendo reyes. María Daván.
Don Juan Carlos y Doña Sofía seguirán siendo reyes. Al igual que Alberto y Paola de Bélgica, no perderán el título después de la abdicación. La vicepresidenta del gobierno explicaba los cambios en el estatus del todavía monarca.
Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey don Felipe VI, en el momento en que se ha proclamado, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona príncipe o princesa de Asturias en el reglamento de honores militares.
En cuestiones de protocolo, los reyes quedarán además detrás de las infantas Sofía y Leonor. Esta última será además princesa de Asturias y recibirá el tratamiento de Alteza Real. El Real Decreto aprobado ayer entrará en vigor el día de la abdicación. No incluye, eso sí, el tema del aforamiento de don Juan Carlos y doña Sofía, que tendrá que esperar a una ley orgánica en la que se trabaja, pero para la que no hay fecha.
Madina escenifica su candidatura. Susana Oneón.
Eduardo Madina se presentaba acompañado por Bernardino León, el que fuera secretario de Presidencia y asesor de Zapatero. Su primera imagen, foto con el busto de Ramón Rubial. Su primera frase, anunciando el paso al frente para abrir un tiempo nuevo tanto en el PSOE como en España.
Consciente como soy de la gravedad de la situación, ha llegado la hora de dar un paso al frente y anunciarles que he tomado la decisión firme de presentar mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español.
Lo que ha llamado en varias ocasiones un shock de modernidad.
Con la vuelta del Partido Socialista a la recuperación de sus vocaciones de mayoría, para la producción de un shock de modernidad en España, que es lo que nuestro país necesita.
Asegura que se siente respaldado.
Lo hago arropado por miles de compañeras y miles de compañeros.
Va a dejar su cargo en la Ejecutiva, no el de la Secretaría del Grupo Parlamentario. Va a mantener las primarias si gana, pero no quiso desvelar si se presentará como cartel electoral.
Nuria Parlón, candidata a sustituir a Pera Navarro. Barcelona, Yolanda Bernal.
Nuria Parlón es la primera que da un paso adelante y que aspira a liderar el PSC. Se han confirmado los rumores de los últimos días y la alcaldesa de Santa Coloma finalmente asume el reto de optar a la primera secretaría del PSC. Lo ha comunicado internamente en una comida con líderes territoriales y el anuncio podría hacerse público mañana coincidiendo con el Consejo Nacional. Muchas son las voces que ven a Nuria Parlón como una candidata de consenso. Es alcaldesa de Santa Coloma desde noviembre del 2009 y entró en la ejecutiva del PSC de la mano de Pera Navarro. El Congreso Extraordinario del PSC se podría celebrar entre el 18 y el 20 de julio.
Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial a la reforma de la regulación del aborto con matices. Patricia Rossetti.
10-8-3. Mayoría ajustada y el Consejo consigue aprobar como informe la ponencia de la vocal Carmen Llombart, vocal a propuesta del PP. 10 votos a favor de los conservadores, con el presidente Carlos Lesmes incluido, 8 en contra de los progresistas y 3 abstenciones, las de los nacionalistas Marcé Pillén y Enrique Lucas y la del vocal a propuesta del PP, Fernando Grande Marlaska. El informe avala la reforma de Gallardón, pero propone importantes matices. Recomienda que se despenalice el aborto por malformación del feto y desligarlo del daño psicológico de la madre. El texto aprobado echa en falta que el anteproyecto no contenga una política de protección de la maternidad, potenciar la natalidad y reducir los potenciales abortos. Y considera desproporcionado que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos a los que practiquen el aborto y no desempeñen la actividad profesional en el centro en el que se lleva a cabo.
Los eurodiputados de izquierda juran y prometen la Constitución por imperativo legal. Ricardo Rodríguez.
Eran 54 los eurodiputados electos llamados a acatar la Constitución, pero los dejó en la sombra Pablo Iglesias, pisó moqueta y eligió una particular fórmula para su jura.
Acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales.
Ante el líder de Podemos también perdieron comba los nacionalistas con su manida apuesta del por imperativo legal.
Sí, prometo como republicana por imperativo legal.
Legeak behartuta, sí, prometo por imperativo legal.
Como nacionalista galega, como republicana, prometo por imperativo legal.
Y un inoportuno micrófono abierto pilló a un miembro de la Junta Electoral Central tildándolos de fauna.
Qué gusto. Qué fauna.
A lo suyo, José Blanco y Juan Fernando López Aguilar buscaron el apretón de manos del protagonista del acto de Iglesias, que volvió a definir a PP y PSOE como la casta.
Ciertamente una fauna. Gomendio abre el debate sobre las becas. Nekane Fernández.
Un sistema donde las becas para las rentas más bajas estarían aseguradas, pero Gomendio abre la puerta a que los que más perciben opten a un préstamo a devolver sin intereses. Ha puesto como ejemplo el modelo británico, donde los alumnos reembolsan el dinero tras conseguir un empleo después de la universidad. La secretaria de Estado de Educación justifica que la educación tiene un coste muy elevado y se debe decidir quién y cómo se paga.
Este debate también incluye si deberíamos de seguir con un sistema, como he dicho antes, de becas donde los estudiantes reciben unas cuantías importantes de dinero que luego no tienen que devolver o si deberíamos devolucionar a un sistema de préstamos.
Con esta medida el Ministerio pretendería que pagasen una mayor proporción del coste a aquellos que se van a beneficiar de la universidad y que en un futuro tendrán un empleo mejor.
El Banco de España pide más reformas. Belén Miguel.
Hemos superado no una, sino dos recesiones. Lo dice el Banco de España en su informe anual que presentó ayer. Sin embargo, advierte, la situación de nuestra economía es aún muy compleja. Nos enfrentamos a dos retos de gran alcance, el paro y la elevada deuda pública. Luis María Linde tacha de inaceptable el elevado desempleo y subraya que, a pesar de la recuperación, apenas baja. Le preocupa sobre todo un grupo de parados, los de larga duración y poco formados. Por eso señala que son necesarias más políticas de apoyo para este colectivo. El segundo de los retos es la elevada deuda pública, lastra la recuperación y su proceso de reducción exigirá, dice, un ajuste considerable. Precisamente hoy hemos conocido que la deuda de las administraciones públicas aumentó en el primer trimestre 7 puntos, roza ya el 97% del PIB, un nuevo récord histórico.
El gobierno privatiza el 49% de Aena. Paloma Arnaldos.
En julio comienza el calendario del gobierno con el que da luz verde a la privatización de Aena, aunque advierte, la entidad seguirá siendo pública ya que el Estado posee el 51% del capital. El resto, según ha explicado Ana Pastor, se dividirá en dos tramos.
Y el 49% del capital se estructurará entre un 28% que se colocará en bolsa a través de una OPV y un 21% que se licitará para un núcleo estable de accionistas que serán seleccionados lógicamente mediante un concurso público.
En cuanto a Renfe, el gobierno adjudicará a un solo operador privado los servicios de transporte del corredor de Levante, trayecto que une Madrid con Murcia, Comunidad Valenciana, Cuenca y Albacete. El adjudicatario tendrá libertad para fijar tarifas y horarios durante 7 años.
Los despidos de Coca-Cola son nulos. Álvaro Cotelén.
Sentencia que obliga a Coca-Cola a la readmisión de los 821 despedidos y al abono de sus salarios. 236 fueron forzosos. El resto se acogió a los incentivos voluntarios que ofreció la empresa, pero la mayoría salvaguardó sus derechos, tal y como explicaba en COPE el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, Jesús Villar.
Firmaron una cláusula que salvaguardaba sus derechos a una posible sentencia o una demanda posterior.
La sentencia señala además que Coca-Cola negó a los sindicatos información clave durante la negociación del ERE. Sindicatos que ahora exigen que la empresa acate la sentencia de manera inmediata y voluntaria. Pedro Pobés es portavoz de CESIF.
Que cumpla la sentencia de una manera voluntaria, que no alargue el sufrimiento de los trabajadores, que trate de solucionar los posibles problemas que tenga la misma en una mesa de negociación.
Por su parte, Coca-Cola hizo público anoche un comunicado anunciando que recurrirá la sentencia ante el Supremo, sentencia que a juicio de la compañía no implica la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Vamos con el cierre de mercados. Fernando Mañueco.
La bolsa ha aprovechado estos últimos días para consolidar niveles en la zona de los 11.000 puntos del índice IBEX 35. En esta semana han convivido referencias económicas de distinto signo. La producción industrial de la zona euro ha crecido más de lo que se esperaba, un 0,8% en el mes pasado. Los analistas pronosticaban solo medio punto. Por el contrario, no ha gustado el moderado aumento de solo 3 décimas en las ventas al por menor de Estados Unidos. Tampoco han gustado los datos de precios que se han publicado en España y en Alemania. La inflación española creció en mayo un 0,2%, 2 décimas menos que en el mes anterior. Por su parte, la inflación de Alemania se redujo un 0,1%. El riesgo de deflación, por tanto, es real. El incremento de la tensión en Irak, además, genera cierto nerviosismo en los mercados. Se han frenado las bolsas y han subido tanto el petróleo como el oro. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha subido a 130 puntos con el rendimiento del bono a 10 años en torno al 2,7%. El Banco Central Europeo ya ha comenzado a penalizar a las entidades financieras que dejen allí aparcado su dinero. Está aplicando un tipo de interés negativo del 0,1%. En pocas horas, los bancos han retirado del BCE más de 25.000 millones de euros. Quedan depositados todavía otros 14.000 millones. Hace solo un par de años, los bancos, recordemos, tenían en el BCE más de 800.000 millones de euros.
Retomamos la línea editorial de esta casa, la línea COPE, con la ayuda de José Luis Restán, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Comenzábamos la semana con la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en España. Solo en el año 2012, más de 3,5 millones de personas fueron atendidas en centros asistenciales católicos, una cifra que no ha dejado de aumentar desde que la crisis nos empezó a golpear con dureza. Más de 10 millones de personas asisten a misa cada semana. Más de 13.000 misioneros repartidos por el mundo anuncian en la alegría del Evangelio. Se trata de presentar con verdad lo que la Iglesia es, para facilitar que se reconozca lo que hace, por qué lo hace y al mismo tiempo tener información fiable de los medios con los que cuenta para hacerlo. Seguimos atentos al debate interno en el PSOE. Es importante que siga siendo un partido de gobierno que defienda la unidad nacional y los valores constitucionales. Eduardo Madina encarna una posición radical que puede tener mucho de zapaterismo sin sonrisa. Hace gala de republicanismo y de federalismo. Defiende la negociación negociación con ETA y un laicismo cerrado. Pujar por el espacio de Izquierda Unida es un grave error. El PSOE debe facilitar los grandes pactos de Estado que España necesita para regenerar la democracia y consolidar la salida de la crisis. Y ayer nos fijamos en la amplia entrevista al Papa Francisco publicada por La Vanguardia. Destacamos su preocupación por un sistema económico mundial que, en vez de poner en su centro al hombre, lo que ha puesto es la idolatría del dinero. Afirma la necesidad de ir a las raíces de la fe, porque solo desde esa identidad se pueden acometer los cambios necesarios. Al Papa le preocupa toda forma de división y, refiriéndose a Cataluña, afirma que la secesión, sin un antecedente de unidad forzada, hay que tomarla con pinzas. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros se las estamos contando desde hace media hora. Un avión con alrededor de 30 militares ucranianos a bordo ha sido derribado por separatistas prorrusos. Hace unos minutos el Ministerio de Defensa ucraniano ha hecho público un comunicado en el que confirma que el avión ha sido derribado, aunque no especifica el número de víctimas. Obama deja la puerta abierta a una nueva intervención en Irak después de que el yihadismo se haya hecho con el control de Mosul y avance hacia Bagdad. Don Juan Carlos y doña Sofía seguirán teniendo el tratamiento de reyes tras la abdicación, tras que la abdicación se haga efectiva, según el decreto que aprobó ayer el gobierno. Y Eduardo Madina presentó ayer su candidatura. Los candidatos socialistas a la Secretaría General empiezan a recoger avales. Eduardo Madina, que es el que tiene más posibilidades, habló de un shock de modernidad. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Juan Rodríguez nos cuentan.
El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital AENA Aeropuertos, colocando el 28% en bolsa a través de oferta pública y el 21% restante a un grupo de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la reforma de la ley del aborto, pero ha pedido al gobierno que despenalice en caso de malformaciones.
La alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, Núria Parlon, ha aceptado ser la candidata a relevar a Pera Navarro al frente del Partido Socialista Catalán.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido de 1.190 trabajadores que puso en marcha Coca-Cola, de los cuales finalmente ejecutó 821 y además obliga a la empresa a la readmisión de los mismos.
El primer ministro ucraniano ha ordenado prepararse para el cierre del suministro de gas ruso a partir del lunes. Mientras tanto, Moscú ha reclamado a Ucrania el pago de 1.950 millones de dólares antes de este mismo día.
Mundial de Brasil, en el mismo grupo de España, victoria de Chile por 3-1 ante Australia. En el grupo A, victoria de México ante Camerún por 1-0 y hoy Colombia-Grecia a las 6, Uruguay-Costa Rica a las 9, Inglaterra Italia a las 12 y Costa de Marfil, Japón a las 3.
Y buena noticia, en el mundo del deporte, Michael Schumacher ha abandonado la UCI y está fuera de peligro.
Después de lo que sucedió ayer, después de ese 5-1, no sabemos si se nos atragantará Brasil, pero si es así, siempre nos quedará la música brasileña. Daniel Trigo.
Essa maravilha de cenário é episodio relicario.
El Mundial de Fútbol trae consigo una de las bandas sonoras más diversas y ricas de todo el mundo, la música de Brasil, dejando a un lado a los Ricky Martin, Jennifer López, Pitbull y demás que han grabado los temas más comerciales del campeonato. Nosotros les ofrecemos un pequeño resumen en dos entregas de las músicas de Brasil, una música en forma de acuarela como esta de Fernanda Abreu o esta otra más reconocible de Toquinho. Acuarela se llama la popular canción de Toquinho, y en esa acuarela del estilo más popular junto a la samba como es la bossa nova, y como en todas las músicas de Brasil, hay raíces indígenas, hay instrumentos europeos y hay ritmos africanos, también paisajes, selvas, playas y bahías en las que desembarcaban los esclavos africanos con su tradición musical que más tarde se convertiría en la popular samba. Hay una lista muy larga de estilos: brega, música de Pará, bayao, música sertaneja, pagode, maracatu, frevo, Forrós, Iranda, Lambada, en fin, que por resumir nos podemos ir al siglo XIX para encontrar la raíz de los principales estilos brasileños en un estilo que tomó los instrumentos europeos como propios y llevó el nombre de choriño, de la palabra portuguesa choro, llanto o lamento. Música por lo general instrumental, así suena por ejemplo la mandolina de Jacob do Bandolim, uno de sus mayores representantes. En el siglo XX se produce el fenómeno en el que enmarcamos a la mayoría de los artistas brasileños de renombre, la fusión de los estilos tradicionales como la bossa, el forró o el choro, con los estilos modernos como el rock and roll o el pop, da lugar a las músicas populares brasileñas, que bajo el acrónimo MPB engloba a artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil o Caetano Veloso.
Ele nasceu no mês do dia, sua mãe uma vacante, e o rei seu pai conquistador tão valente.
Merece la pena detenerse en este último, Caetano Veloso, porque es de alguna manera el creador de otra corriente musical en Brasil llamada tropicalismo o tropicalia. Destaca junto a otros artistas como Gal Costa en un fenómeno que combinaba con virtuosismo, el rock and roll y la bossa nova, el fado portugués y la música de Bahía. Traduciendo a Fernando Abreu y su acuarela brasileña, nos habla de Brasil, esas selvas verdes nuestras, cataratas y cascadas de colorido sutil y este lindo cielo azul de añil adornan acuarela a mi Brasil. La habrán echado de menos, pero ya les emplazamos a la mañana del domingo, donde la samba y sus distintos ritmos tendrán su capítulo propio en este recorrido por la música de Brasil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Ahora nos va a contar la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, la actualidad religiosa está marcada por la entrevista que publicó La Vanguardia ayer al Papa Francisco, entrevista que le hizo Zimmermann. A Zimmermann lo tuvimos aquí nosotros el domingo pasado, contándonos el tema de la oración por la paz. Bueno, José Luis, se pronuncia, yo creo que por primera vez, el Papa explícitamente sobre el asunto de la secesión o independencia de Cataluña. Voy a recordar la frase que dice el Papa: la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas. El Papa ha entrado en el asunto.
Sí, me imagino que el hecho de que la entrevista fuese para La Vanguardia.
Claro, no podía. Hay preguntas que no se pueden dejar de hacer.
Pues había que hacérsela. Y el Papa está claro que no elude. A mí hay una frase previa a la que acabas de leer que me parece importante. Cuando le pregunta Zimmermann si está preocupado por la situación, por la relación entre Cataluña y España. Responde breve pero contundentemente: a mí cualquier división me preocupa.
Ajá.
Luego, que este es un punto fundamental. Cuando hay una unidad previa, que es una unidad buena, tranquila, que no se ha producido por la vía de una imposición, por la vía de una opresión, Entonces, romperla, y esto es doctrina social de la Iglesia, pues para romperla hay que demostrar que los bienes que se derivan de esa ruptura son mayores que los males. Luego el Papa hace una disquisición entre pues, situaciones históricas en las cuales efectivamente habla de, por ejemplo, de los pueblos de la antigua Yugoslavia que no pegaban ni con cola, dice, aquellas culturas. Uh-huh. Aquí estamos hablando de una realidad que ha vivido pacíficamente unida, constructivamente unida. El Papa dice al final, hay que cogerlo con muchas pinzas, bueno, que cada cual lo entienda como quiera, yo creo que es lo que hemos dicho anteriormente.
Pero es un pronunciamiento claro, evidente. Otra noticia de la semana, José Luis, es la noticia de Irak, que tiene muchos ángulos. Aquí analizaremos mañana detenidamente lo que supone este avance del yihadismo y la fragmentación del Irak del siglo XXI. Pero claro, de lo que se habla poco en estos días, que estamos todos preocupados por el futuro de Irak, es de la situación de los cristianos. ¿Cuál es la situación de los cristianos, José Luis, en este Irak en el que Al-Qaeda avanza muchísimo?
Pues es una situación dramática, porque si todos sufren, los cristianos diríamos que sufren todavía más, porque están más desprotegidos y porque son una presa fácil. La ciudad que todos tenemos en la cabeza esta semana, que es Mosul, una ciudad del norte de Irak que ha caído en manos de estos yihadistas, es una ciudad que tenía más de 60.000 cristianos al inicio de todo este proceso que comenzó con la intervención de los Estados Unidos. Solo quedaban aproximadamente unos 3.000 y ahora acaba de decir su arzobispo que está protegido algunos kilómetros fuera de la ciudad, que seguramente no queda ninguno. Yeah. El éxodo de las familias cristianas ha sido total por el terror que provoca la entrada del yihadismo, que ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha hecho en Siria en determinados pueblos cristianos que ha conquistado. Por otra parte, la situación de los cristianos de Irak es tremenda desde hace más de 10 años. Es decir, es un éxodo constante de una población que en el conjunto de Irak era aproximadamente de 1 millón de personas, casi todos caldeos, pero también asirios, armenios, etcétera. Pues es difícil decir los números, pero quizá queden alrededor de 100.000. Hay una cosa curiosa, los cristianos.
Es un exilio de 800.000.
Es un exilio, quienes han tenido más suerte, entre comillas, pues se han ido a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Italia, etcétera. Quienes no, pues están en los campos de refugiados, en Jordania, en Líbano, estaban en Siria. En Siria han tenido un segundo exilio. Es una situación verdaderamente dantesca. El patriarca de Bagdad había lanzado un llamamiento a los cristianos en base a una situación que parecía mejorar. Había habido elecciones, parecía que había una cierta estabilidad, a que asumieran el riesgo de regresar. Claro, ahora mismo eso es papel mojado. Claro. ¿Cómo vas a regresar cuando está avanzando el yihadismo en el norte de Irak?
El Estado está en quiebra.
Había una propuesta que siempre han rechazado las autoridades cristianas, de crear una especie, como te diría yo, de una provincia cristiana.
Sí, la zona de Nínive, pero eso eran los americanos caldeos que están en la diáspora, y las autoridades, como tú dices, nunca han querido, porque autoridades de la Iglesia, porque significa el gueto, claro.
Significa el gueto, evidentemente. Lo que pasa es que la situación, por la vía de los hechos, ahora muchos cristianos se están refugiando en la zona que gobiernan los kurdos, en la zona en la provincia del Kurdistán. Bueno, es un puzzle endiablado. Como tú decías, puede ser trágico que Irak caiga, que se despiece, y dentro de esa tragedia hay una tragedia que es la de los cristianos, que son los grandes olvidados, que curiosamente han sido las víctimas colaterales número uno de una intervención torpe y miope de Occidente, como siempre suele suceder.
José Luis, se ha presentado esta semana la memoria de las actividades, en memoria económica de las actividades de la Conferencia Episcopal, donde en esta presentación se ha constatado que en realidad la aportación que hace la vida de la Iglesia a la vida social española es muy importante, que tiene números, ¿no? Porque siempre se tiende, y esta es una batalla larga, pero se irá ganando poco a poco, se tiende a considerar la actividad de la Iglesia como una actividad particular, sin relevancia social. Esta memoria lo pone de manifiesto.
Lo primero que hay que decir es que la memoria de actividades se viene presentando ya muchos años atrás, desde un compromiso que asume la Iglesia de transparencia y de rendición de cuentas, precisamente coincidiendo con el establecimiento del actual sistema de financiación, en el cual, no conviene olvidarlo, la Iglesia no recibe un euro más que aquello que los ciudadanos libremente
hay
deciden.
Hay que recordar esto, que si no se marca la casilla, no.
Si no hubiera ningún ciudadano, porque sí, pues, sí, afectar algún virus, ¿no? A todos. Ni uno solo que quisiera apostar por el sostenimiento de la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica recibiría cero
no
euros.
Sueldo.
Cero. Bueno, los curas no tendrían sueldo y muchas más cosas. Sí. Y Cáritas no tendría sostenimiento, parte de su sostenimiento, y las claro. iglesias se caerían y no habría actividades de muchos tipos. Es esto lo primero. La novedad de este año ha sido que se ha pretendido, efectivamente, en la línea de lo que tú decías, buscar un ámbito civil. Se ha hecho en un salón del Palacio de Correos, donde está el Ayuntamiento, uh-huh, en Madrid, en plena Plaza de Cibeles. Por tanto, no en el ámbito de la Conferencia, sí, Episcopal, sí, un ámbito civil.
Visualizar
se ha hecho, exacto, en un marco, digamos, pues más de lo que podríamos llamar una presentación pues multimedia, uh-huh, muy interactiva, con muchos
como
elementos.
Se hacen las cosas ahora,
bueno, hombre, sí, pero no se había hecho hasta ahora. Ya. Y eso es importante. Y efectivamente, mostrando esa transversalidad de la acción de la Iglesia, esa aportación, que incluso hay un intento, podríamos decir, de valorarla, cuantificarla económicamente, a lo que es el bien común, en el ámbito de la caridad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cooperación internacional, uh-huh, en el ámbito de lo que es incluso la cohesión de una sociedad, que necesita sujetos que hagan propuestas y que eduquen en esas propuestas y que constituyan comunidades que no son cerradas, sino que entran en diálogo y que aportan al bien común. Pues mostrar eso, efectivamente, como tú dices, con cifras, pero también con rostros, ha sido muy importante que las cifras en este caso han ido acompañadas, sí, de testimonios de misioneros, testimonios de personas que acogen inmigrantes, testimonios de curas jóvenes, testimonios de religiosas que atienden a los enfermos por la noche. Bueno, toda digamos, esta presentación ha sido un hilvanarse de cifras y rostros que han permitido mostrar, incluso desde una perspectiva que podríamos llamar sanamente laica, uh-huh, lo que una realidad como la Iglesia Católica en España aporta a la sociedad española.
Números y caras. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado tienes Mundial en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Empezamos a las 3 con la última hora desde Brasil.
Bueno, primero vamos a dar todos los partidos. Así
y que seguimos hasta las tantas. Colombia-Grecia, Uruguay-Croacia, Inglaterra-Italia. COPE es Mundial.
¡Atención, que estamos en Maracaná! ¡Últimos instantes!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Ante el avance que se está produciendo del yihadismo en Irak, el gobierno estadounidense asegura que ese país no ha aprovechado la oportunidad que se le dio tras la retirada de las tropas. Washington, Juan Fierro.
Desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Obama anunciaba que Estados Unidos no volverá a enviar tropas a Irak. La administración Obama baraja otras opciones, como el bombardeo de las milicias yihadistas radicales que amenazan Bagdad con aviones no tripulados.
We will not be sending US troops back into combat.
No volveremos a enviar tropas a Irak, pero le he pedido a mis asesores de seguridad que preparen una serie de opciones que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes, opciones que examinaré en los próximos días. Obama afirmaba que ese proceso de examen de las posibles medidas a adoptar tomaría su tiempo y advertía que las autoridades iraquíes deben de realizar un esfuerzo sincero de diálogo. Sin ese esfuerzo, decía el presidente, no habrá ayuda estadounidense. Estados Unidos no se va a involucrar en una acción militar si no hay un plan político por parte de los iraquíes que nos dé seguridad de que son capaces de trabajar juntos. Según el Wall Street Journal, drones estadounidenses ya han comenzado a volar y a recoger información sobre las áreas ocupadas por las milicias yihadistas.
La Agencia Internacional de la Energía advierte que una intensificación de los combates en Irak puede suponer un encarecimiento del petróleo en el mercado global. París, Asunción Serena.
El precio del petróleo no para de subir desde que se han intensificado en los últimos días los ataques yihadistas en Irak y los especialistas se plantean si habrá que hacer frente a un nuevo shock petrolero inesperado. La Agencia Internacional de Energía piensa que no existe un riesgo inmediato de un shock durable mientras el conflicto no se extienda. De hecho, la producción de petróleo en Irak ha aumentado alcanzando su nivel más alto de los últimos 30 años gracias a la producción en la zona sur que de momento se ha librado de los ataques yihadistas. Pero los mercados están inquietos, como lo demuestra la fuerte subida del precio del petróleo esta semana, y la AIEA admite en su informe de junio que no son esos temores imaginarios, pues aunque cerca del 60% del crecimiento de la capacidad de producción de bruto de la OPEP procederá de Irak en los próximos 10 años, los obstáculos políticos son igual de grandes que el potencial de producción que tiene Irak.
La inflación cae en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Bundesbank sigue a pies juntillas el discurso del Banco Central Europeo y rechaza que Alemania o Europa en su conjunto esté en peligro de deflación, pero el hecho es que la inflación interanual cayó en mayo en este país hasta el 0,9%, la tasa más baja registrada en el país desde junio de 2010, según informaba ayer la Oficina Federal de Estadística. El motivo principalmente ha sido el descenso de los precios de la energía, un 0,8% inferiores a los registrados en mayo del año pasado. Con respecto al mes anterior, los precios bajaron en Alemania un 0,1%, lo que puede leerse como una menor incertidumbre sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Junto a la energía, el Instituto Estadístico destaca el débil crecimiento de los precios de los alimentos, apenas un 0,5% a mayo de hace un año. Pero hay sectores, como el de la vivienda, que no entran en esa medición de inflación y que especialmente las grandes ciudades están elevándose por encima del 5% anual, lo que da la razón al Bundesbank y no dibuja un perfil de estancamiento económico.
Continúan las negociaciones europeas con Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto por el suministro de gas. Miguel Sánchez.
La Unión Europea tiene este fin de semana para tratar de que Rusia y Ucrania alcancen ese acuerdo en la disputa sobre el gas que evite que Moscú corte el suministro a Kiev este mismo lunes. En las últimas reuniones se han acercado posturas, pero sigue habiendo puntos de discusión insalvables. Rusia ha ofrecido un descuento a Ucrania en el precio que paga por el gas, pero Ucrania quiere renegociar el contrato para tener una seguridad jurídica que le evite sorpresas en el futuro. El conflicto afecta de lleno a la Unión Europea, porque es en verano cuando los almacenes de gas de Ucrania se rellenan para poder hacer frente a las necesidades que Europa afronta en invierno. Si no hay acuerdo y esos almacenes no se rellenan, la escasez de suministro también afectaría a la Unión.
En Portugal, más recortes para los salarios públicos. Begoña Íñiguez, Lisboa.
La semana en la que Portugal ha vuelto con éxito a los mercados tras finalizar el rescate colocando 1.000 millones de euros de deuda pública a 10 años con un interés muy bajo del 3,5%, el gobierno de Passos Coelho se ha visto obligado a aprobar el jueves un nuevo recorte entre un 3,5 y un 10% en el sueldo y en el complemento de los funcionarios lusos que superen los 1.500 euros brutos mensuales para compensar los 1.300 millones de euros que no ingresarán las arcas públicas como consecuencia del último veto del Constitucional a los presupuestos de 2014. También el jueves, la ministra de Finanzas, María Luisa de Albuquerque, confirmó que Portugal renunciará a los casi 3.000 millones de euros de la última parte del rescate de la 12ª evaluación de la Troika para no tener que pedir una extensión del programa de asistencia financiera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de un tema que ha sido noticia esta semana también y del que hemos hablado ya en otras ocasiones. El consumo de alcohol entre menores. Las últimas encuestas revelan que, pese a las prohibiciones, la mayoría de los chicos en nuestro país considera muy fácil conseguir en supermercados alcohol y en bares o en discotecas. Y el consumo sigue creciendo. El alcohol empieza a probarse de manera ocasional a los 13 años y una vez a la semana a partir de los 15 años. Fernando Cadaveira es catedrático de Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador del Grupo de Investigación de Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Fernando Cadaveira, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, sí.
Estos datos que he dado son realmente preocupantes. Entonces, el Gobierno ha puesto en marcha un anteproyecto de ley que todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros. Es un borrador que establece sobre todo un sistema de sanciones para los que inciten a beber a los jóvenes. Multas, vamos. ¿Esto puede servir o es insuficiente un sistema de multas?
Estamos ante un tema extraordinariamente delicado, porque los cambios de hábito en el consumo de alcohol requieren una cierta complicidad social. Ajá. Por lo tanto, es posible que si hay un desequilibrio entre concienciación, educar para respeto a los efectos del alcohol, de apoyo, hay que ver que muchos padres se sienten impotentes, máximo con las leyes que protegen, sí, sobre todo mucho a los niños, como es lógico también, y recibir sanción. Entonces ahí a mí me preocupa que la sanción se pueda leer en clave recaudatorio o que se pueda leer en clave, sí, de una prohibición más, sí, por faltarnos aún suficiente concienciación social. Creo que es necesario claramente entrar en un sistema de sanciones, sobre todo para quien se beneficia económicamente de, sí, todo
quien
esto.
Quien vende, claro.
Exactamente. Que debe ser mucho más cauta una acción sobre los padres sin que tengan el apoyo y sin que haya un entorno de concienciación social más elevado, aunque probablemente algún padre sea suficientemente negligente como para que merezca un tirón de orejas. Y sobre todo que se requiere mucha paciencia, mucho tiempo, no medidas que a lo mejor al hilo de la alarma social de un momento determinado, sí, sí, puedan verse como una salvación. Es muy difícil además saltar de la percepción de que no se han cumplido las leyes que había hasta ahora, sí, a la sanción. Ya. Probablemente previamente tendremos que pensar en cumplir las normas.
Ya. Lo que pasa es que, de momento, un joven, adolescente puede comprar alcohol fácilmente en los chinos, sí, en cualquier, sí, sitio. Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos modelos como, por ejemplo, el estadounidense, ¿no? En el que, hay, digamos, formalmente la sociedad rechaza el consumo de alcohol, incluso es difícil adquirirlo en ciertos sitios, hace falta una licencia especial para venderlos, o sea, la tolerancia social es menor. Pero, sin embargo, hay un consumo de alcohol, poco socializado y casi como si fuera una droga, es decir, con lo cual hay modelos que no nos sirven, ¿no?
Vamos a ver, España es un país muy diferente a Estados Unidos en cuanto al alcohol. Tenemos una integración de consumo de alcohol en nuestra sociedad, en nuestro, sí, valor muy elevada, y eso hay que partir de ese tipo de base. Lo que no me gusta es jugar con ambigüedades. Ajá. Tenemos que asumir que el alcohol es una droga ilegal en menores. No podemos andar con que si se le vende un poquito, se le vende mucho. Ya, se le vende con pocos grados, se le vende con muchos grados.
Ya.
Tenemos que empezar por ahí.
O sea, el alcohol debe ser cero en menores de 18 años.
Es una droga ilegal en menores simplemente porque afecta a su salud.
Ya.
Es una cuestión de la supervisión que estamos dispuestos a hacer sobre nuestros jóvenes.
Claro.
Es una responsabilidad social, no solamente de los padres, también de los responsables públicos, por supuesto de los empresarios que están metidos en el ámbito de la producción, comercialización de alcoholes. Yo creo que hay que de ahí lanzar un mensaje inequívoco. Y me da igual que la bebida sea de 10 grados que de 20, por comentar un dato polémico del anteproyecto. Esa es una cuestión clara. Otra, el tema de la publicidad.
Sí.
Me preocupa también muchísimo. O sea, si nuestros deportistas, en deportes además que no se caracterizan por necesitar de sponsorización, que son, derrochan bastante, estamos pensando en el fútbol, por ejemplo, ¿por qué tiene que estar una cervecera pegada al lado? Si ese es un mensaje brutal a los adolescentes y jóvenes que ven en sus héroes la cerveza.
Ya. ¿Y a partir de qué edad, digamos, no tiene efectos negativos un consumo moderado de alcohol?
Vamos a ver, el alcohol en principio es una sustancia que puede tener efectos negativos a cualquier edad. Incluso el consumo ha de ser cero en determinados colectivos, bien por sus condiciones de salud, bien por sus responsabilidades. Estamos hablando de adultos, por ejemplo, en el embarazo, por ejemplo, pilotos, conductores de autobuses, en fin, tiene algún valor para la salud cardioprotector en determinada franja de edad y a habría que decir también si el médico lo ve pertinente. Hay que saber qué acompaña en la salud de esa persona de determinada edad. Pero yo creo que el tema esencial es también que no podemos vivir en una edad, en una sociedad sin cierto hedonismo. Claro. La calidad de vida pasa también
por tomarse una cerveza, vamos.
Exactamente. Por lo tanto, que un consumo moderado en personas en los que no esté contraindicado por este tipo de razones no se debe para nada penalizar. No entra en ninguna campaña de ley seca que, por otra parte, ha tenido en los países que se aplicó
efectos
totalmente negativos. Sí, o sea, sí. No se trata de eso. No es una campaña puritana.
Ya. Pero entonces, pero sí, para los educadores, para los profesores, para los padres, que sepan que hasta 18 años el alcohol debe ser cero.
Sí. Eso. Debemos asumir claramente que el consumo en menores menos de 18 años debe ser cero. Hay razones científicas, no es un problema de marcarlo ahí, porque en día lo ponga. El cerebro aún está en maduración, hay otras partes de nuestro organismo que sufren más a estas edades. De hecho, incluso hay países donde el debate, hasta en España, se ha llegado a mencionar ponerlo en 21.
Ya.
Yo ya me contento con que no lo tomemos en serio entre los 18, no hablemos de los 21.
Bien.
Cuando se compara los efectos sean animales o también en los pocos estudios que hay en humanos, de las mismas cantidades, con el mismo tipo de patrón, es muy importante, en menores de edad y en gente mayor los efectos son mucho menores en mayores.
Ya. Fernando Cadavid, catedrático de psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela, gracias por haber estado con nosotros aclarándonos las cuestiones científicas que subyacen a esta polémica que se ha generado con esas primeras ideas sobre la regulación del alcohol. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias.